Thank you. y preguntar y conversar sobre el tema que nos toca tan de cerca como son los temas de la ciudadanía política. Yo invité personalmente a los cuatro candidatos en una iniciativa paralela a esta, quizá un poquito antes, creo, en el Facebook. Mandé una carta a los cuatro invitándolos por separado el día y hora que quisieran que nos avisen, y lo recibimos aquí para conversar sobre estos temas, pero con una agenda abierta. Cuando fui presidente entre el 98 y el 2000, hice lo mismo y respondieron a esta invitación don Ricardo Lagos y doña Esperanza Reyes. Esperaba que en esta oportunidad pudiera mantener la presencia de los candidatos o de algunos de ellos, y estamos a la espera de sus respuestas. Pero esto de ninguna manera se contradice o se contrapone con el acto que nos reúne hoy día. Me parece una excelente iniciativa y así lo apoyamos desde el primer momento. Creo que es sabido que hay mucho interés, mucha gente atenta a lo que aquí pueda plantearse, decirse. Yo solamente quiero, en estas palabras iniciales que me han pedido Igor, decir que es evidente para todos nosotros que los temas de esta convocatoria, la planificación, la vivienda, la participación, en definitiva los temas urbanos, los temas ciudadanos, son temas cada día más acuciantes, que ya no solo tocan a muchos niños, sino que tocan a toda la ciudadanía. Felizmente se terminó de entender que nuestra vida está íntimamente relacionada con el devenir de la ciudad, que nos jugamos nuestra felicidad o infelicidad de alguna manera con lo que pasa en la ciudad. Y es por eso entonces que estos temas cada vez no solo tocan a los profesionales que han estudiado esto, que les interesa, que les preocupa, sino que a toda la ciudadanía, a todos los factores sociales. Es cada vez más amplia la preocupación, la participación, el hacerse presente frente a las cosas y no aceptar las decisiones que se toman desde arriba. Y es por eso entonces que todos se sienten de alguna manera involucrados, y es por eso que convocar a una reunión como esta en este lugar es profundamente significativa y creo que puede tener mucha repercusión. ¿Y por qué también una repercusión? Porque hemos visto muy ausente el tema de la ciudad en los discursos de los cuatro candidatos. Los programas que conocemos, las cosas que se dicen, en los foros que han participado, ellos, sus representantes, prácticamente el tema ha sido muy soslayado, muy poco tocado, excepto algunas reuniones que se han hecho como esta, específicamente con arquitectos, con representantes de candidaturas, donde hemos podido escuchar algunas cosas más centradas en estas temáticas y otras temáticas que, como algunos de ustedes me plantearon, les gustaría que se añadieran, y yo creo que eso está abierto a la medida de las preguntas que ustedes pueden hacer. A nosotros también nos parece que este momento es muy oportuno, porque se está discutiendo una política de desarrollo urbano, se está discutiendo una serie de reformas de la legislación, y aunque estas no se resuelvan inmediatamente, evidentemente que han puesto sobre el tapete estos temas, y a un nivel, en un momento y a un nivel de resolución, que es muy importante que los podamos enfrentar con ideas claras. Quiero decir finalmente que en todas las palabras, porque tenía algo notado muy parecido, sin conocer lo que iba a decir Igor, lo del discurso y la acción. Nosotros normalmente escuchamos discursos, pero aquí estamos enfrentados a una cosa muy trascendente, como yo decía antes, a la vida de todos los chilenos, de todos los ciudadanos, y cada vez una mayor parte de la población mundial, que es el destino de las ciudades, de la planificación territorial, en fin, todos esos temas que ya hemos presionado, la sustentabilidad, la participación, etc. Son temas que realmente importan mucho, pero esos temas deben pasar del discurso a la acción. Y esos temas son temas extraordinariamente complejos, no son temas fáciles. Yo estoy convencido que no se van a resolver en 4 años cualquiera sea el candidato que gane. Entonces, un llamado aquí a todos mis colegas, casi todos somos arquitectos, excepto, no sé si otros más, pero Patricio, Germán y Felipe Grande. Pero nosotros como colegas quisiéramos ver en este debate como arquitectos cuáles son realmente esas ideas concretas, esas ideas que pueden implementarse. Yo quisiera que esta fuera una reunión fundamentalmente entre personas técnicas, entre personas que opinan, sin reconocer el alcance político, por supuesto, que ellos tienen, pero pudiéramos analizarla con mucha objetividad, 4 años se pasan volando para resolver problemas que son de décadas. Y es por eso entonces que me invito de alguna manera a que los representantes, los candidatos, de mi parte por lo menos, pudieran tomar un mensaje a quienes son los futuros presidentes, de ahí saldrá el futuro presidente de Chile. Sumemos estas iniciativas, analicémoslas con mucha objetividad, veamos realmente cuáles pueden ser los distintos aportes, más allá de ganar una discusión y más allá de salir contento porque fui más o menos inteligente o porque la chunté mejor o vio a los temas que se están discutiendo. Llévenle, yo le ruego a los panelistas, las ideas que aquí surgen. Tenemos que crear entre todos una postura frente a la ciudad. Evidentemente que tendrá las modalidades, la forma que cada uno va a enfrentar la resolución de estos problemas. Pero hay muchos temas, el llamado que hago, es que son de naturaleza técnica. Y esos temas, veámoslos aquí también, podamos plantearlos en esta mesa. Eso es todo, les deseo mucho éxito en este foro y muchas gracias a todos ustedes.
De presentar a los panelistas algunas aclaraciones. En la invitación hay algo de publicidad engañosa. Decía candidaturas, como que uno podría decir a lo mejor de los candidatos. Pero decimos candidaturas, ¿no? No es candidato. Bueno, pero esto tiene que ver con lo que acá el sistema dice, es el proceso. En un momento pensamos que habría sido bonito tener a los candidatos hablando de la ciudad, ¿no? Y del hábitat urbano, mira bien. Pero también pensaba que a lo mejor habría sido demasiado bonito, en el sentido de lo políticamente correcto, siempre se dice, ¿no? Y que tal vez hubiera sido, era más interesante profundizar más los temas con los representantes técnicos, los candidatos, y hacer una discusión más abierta, porque si no habría tenido que estar para el dinero, mucho más de lo que hay ahora, etcétera, etcétera. Entonces a lo mejor hubiera sido esto que me era limitado un poco a la profundidad, ¿no? Y quiero decir esto porque es importante en términos de lo que esperamos que ocurra acá. Bueno, voy a presentar a los distinguidos panelistas que uno podría decir que serían los próximos, si los candidatos ganan, los ministros de vivienda urbana. ¿O no? No, ministro de Hacienda, yo sé que uno, creo, ¿no? Bueno, voy a presentarlos por el número que ya han seleccionado en la Junta Electoral, ¿no? Uno, fue una broma, ¿sabes? Uno. Daniel Jave, él es arquitecto, arquitecto y sociólogo, es gerente de operaciones de PAC Consultores. Representante de Marco Enrico Minami, Pablo Lalé, arquitecto, director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad ARCI, y Patricio Germán, que es presidente. Lo que nos hicieran antes, no, es no defiende la ciudad, que va a tocar los temas de la participación ciudadana. No, eso solamente, voy a hacer tú el chiste, ¿no? Felipe, sí, representante de Sebastián Piñera, Felipe Guarandé, él es ingeniero comercial y doctor en economía, es marco coordinador de la Comisión Ciudad y Bien de Calidad de Vida del Grupo Fantasma, ¿no? Y finalmente, por candidato FEI, Genaro Cuadra, arquitecto, asesor del Comité de los Ministros en la materia de Ciudad y Territorio y académico de la Universidad de Diego Portales. Entonces, voy a explicar el procedimiento que vamos a tener. El presidente del Comité de Desarrollo Urbano va a iniciar las primeras preguntas en relación al primer eje temático, que es sobre la planificación y el desarrollo urbano de Entelar. Va a ser una pequeña introducción y va a decir las preguntas. Ellos tienen 5 minutos para responder esas preguntas. Posteriormente tienen 8 o 10 minutos de réplica abierta para decir algo, un pequeño debate aquí entre ellos. Posteriormente viene el representante porque es suficiente que me dinero, pero estoy generando, tengo que quedarme callado. Se va a decir la pregunta, interesante que me estoy pidiendo a Rodolfo Jiménez, perdón, no dice el nombre del presidente Jorge Abarca, del presidente del Comité de Desarrollo Urbano, y el interesante que me estoy pidiendo que hacer la pregunta del tema del ARCA y la vivienda, va a ser lo mismo, van a tener 5 minutos para responder, y lo mismo no. Y así, con el último eje temático que es la participación ciudadana y su mecanismo, que lo va a hacer, lo va a formular Claudio Burgar, representando al Instituto de Vivienda de la Facultad de Cultura de los Consejos. ¿Hay alguna?
Yo me bajo aquí y dejo el gol de los panelistas. Tengo el público.
Posteriormente vamos a hacer un intermedio, después de ocurrir todo esto de 10 minutos, en las cuales ustedes les voy a entregar un papelito, que pueden hacer las preguntas escritas, las vamos a escribir y yo se las voy a repartir, tienen que ser preguntas dirigidas, o a todos o a alguien, entonces yo las voy a realizar para hacer a todos, las vamos a hacer todas. Después, si hay más tiempo, vamos a abrir el micrófono abierto, digamos. Lo hacemos estos momentos para evitar los grandes discursos antes de hacer las preguntas. Entonces, la primera pregunta de Jorge Abarca y su contexto.
Ya, sin micrófono, ¿no? No, no, no.
¿Pregunta
más? Buenas tardes a todos, a los excepto, ¿no es cierto?, de las distintas candidaturas. Bueno, nuestro comité de desarrollo urbano ha estado siempre preocupado por este tema, ya que hace bastantes años ya ha prevalecido lo que nosotros denominamos la desregulación, más que la regulación, ¿verdad? O sea, en el fondo, que impera el libre mercado y como tal la ley de la oferta y la demanda, es como elemento esencial. La aplicación de esta política en todos los años, así es, desde el periodo de noche, siguiendo con todos los problemas de la concertación, han aplicado esta política y los resultados, la verdad es que han sido, hay un alto grado de segregación con las consecuencias sociales que ello implica, entre otras cosas que hay una preocupación por muchos candidatos, ¿cierto?, con respecto a la delincuencia, este es un factor importante. Que provoca nuevamente condiciones sociales que facilitan la delincuencia, generan grandes problemas de acceso a la, al ayuntamiento, a la salud, a la educación, etc. Entonces, uno de los aspectos que se ha intentado resolver es a través de una planificación por condiciones, que yo imagino los candidatos conocen, ¿no?, en el cual se tendrán proyectos y estos proyectos tendrán ciertas condiciones, como por ejemplo que exista un cierto porcentaje de vivienda social, que exista un cierto equipamiento para que las poblaciones no queden completamente aisladas de estos beneficios. Bueno, y este tipo de planificación por condiciones lo que ha generado cuando se ha aplicado es que en estos proyectos solo se construyen las primeras etapas, que son donde hay rentabilidad, y cuando se trata de construir las etapas posteriores, que son de poca rentabilidad, ¿no?, simplemente no se construyen. Entonces, finalmente, la verdad es que parece que ha imperado y sigue imperando la ley de la oferta y la ciudad. Frente a este contexto, preguntamos, ¿qué tipo de política urbana impulsará para impedir o al menos aminorar estos graves problemas sociales? ¿Continuarán aplicando la política de autorregulación del mercado en materia de desarrollo urbano? ¿Seguirán impulsando políticas de desarrollo urbano condicionado que se han demostrado que no han sido demasiado exitosas? Esa sería la primera pregunta.
Gracias.
caminho do céu.
Quiero partir agradeciendo al comercio la invitación. Vamos a seguir acoplando los países. Arquitectos interesados en discusiones políticas. La verdad, para mí es una grata sorpresa. ¿Ah? Y felicito al colegio porque cuando yo salí de la escuela no se hacían muchas cosas como estas. Bueno, yo quiero, dentro de 5 minutos, recordar un poco lo que es la política, porque uno dice qué político se ocuparía, y lo primero que hay que decir es que habría que diseñar la política. ¿Y por qué digo esto? Desde la política de 1979, en donde se definió que el uso del suelo lo definía la rentabilidad, ¿ya? No ha vuelto a hacerse y a materializarse una nueva política urbana. La del 85 tenía un suelo urbano en grandes definiciones, pero nunca logró establecer tan mecanismos que el Estado tuviera a su disposición para intervenir en el territorio. La discusión, que quedó inconclusa, del año 94, que fue verdaderamente un chiste, porque la verdad es que toda la discusión era notable hacia dónde apuntaba. Pero después de la aprobación del PRMS, los mismos gobiernos que aprobaron el PRMS en 94, violaron el PRMS en 94 con la incorporación de todas las hectáreas. Entonces la verdad es que la lógica de que el uso del suelo lo define la rentabilidad urbana, que fue lo que generó por una parte barrios en donde vivían los ricos con los ricos, barrios en donde vivía la clase media con la clase media, y barrios en donde vivían los pobres con los pobres, y consecuentemente barrios en donde los ricos generaban una demanda de servicios que, como la podían pagar todas, generaba una oferta de servicios que tenía de todo. La clase media generaba una demanda que generaba una oferta de servicios bastante menor, y los barrios populares generaban una demanda que, como no podían pagar nada, no tenían ningún servicio, entre comillas, urbano, ¿no? Y además, contradictoriamente, las zonas en donde vivían los ricos generaban muchos ingresos municipales porque estos aportaban con las contribuciones a los gobiernos locales, la clase media generaba mucho menos, estaba desde el género, ¿no? Y las clases populares, como no cambian, no pagan contribuciones porque están exentas, no generaban ingresos. Consecuentemente también, las primeras no cargan el aparato público de salud y educación y tampoco requieren de que el Estado invierta en parques urbanos porque tienen sus jardines. La clase media carga un poco, ¿sá?, el aparato público, y las clases populares cargan mucho el aparato público. O sea, dependen en salud, educación, en recreación, en áreas verdes, de lo que haga el Estado. Esto hace tener una ciudad segregada. En las manos de los ricos, la municipalidad les sobra la plata y se llegan a hacer incluso espajas, como se dice, ¿no? Como las condes, como las mencionas. Están pensando ahí un metro comunal, ¿no? En las condes. Porque les sobra la plata porque van a muchas contribuciones. Y los barrios populares no alcanzan a dar abasto para todo lo que tienen que gastar. Claramente lo que hay que hacer es una política en donde el uso del suelo lo defina la planificación, ¿ya? Y no. Y lo defina las necesidades urbanas y no la rentabilidad del suelo urbano. Y hay que apuntar a establecer una ciudad integrada, que sea homogénea en su heterogeneidad y no heterogénea en su homogeneidad. No barrios homogéneos, pero separados completamente de los otros barrios homogéneos, pero que no se deban decir. Las medidas son bastante claras. Primero, obligar a las comunas, ¿no?, a que cumplan con un requisito de tener vivienda social en su interior. Y como no se puede obligar en este modelo, a no ser que lo cambiemos, nos pongamos todos de acuerdo y votemos efectivamente por arrate, que es lo único que plantea una modificación del modelo, ¿ya? Habría que establecer un fondo para el mejoramiento del hábitat popular que fuera financiado con una contribución que pagaran las comunas que no tienen vivienda social a las comunas que tienen exceso de vivienda social, definiendo un promedio y definiendo efectivamente un fondo que fuera redistributivo para que estas comunas que no tienen dinero pudieran efectivamente invertir en el mejoramiento de la vida popular y fueran mejorando ya para generar una ciudad integrada. Además de eso, por supuesto, hay que generar mecanismos de responsabilidad social y de fiscalización que permitan que la planificación urbana sea efectivamente aprobada en el nivel ciudadano. Hoy día la participación ciudadana es una comedia en nuestra legislación y parte después de que los proyectos ya están terminados, o sea, no hay participación. Nosotros lo que proponemos es que sean los textos los que aprueben los planes reguladores y esto sea incorporado en la discusión del plan regulador desde la caracterización y no solo después de terminado el proyecto. Pues eso para partir.
¿Aló? Sí. Bueno, muchas gracias por la presencia y la invitación del colegio y por la amplia convocatoria que tuviste, Igola. Nosotros veníamos preparados para otra cosa en realidad, porque se nos habían mandado unas preguntas y fue la que confeccionamos en torno al grupo que nosotros estamos trabajando con MED. Pero bueno, trataremos de adecuarnos a eso. La pregunta que hace Jorge, nosotros no tenemos la panacea y pensamos tener la verdad, y en este momento lo que yo creo que corresponde es aunar la voluntad. El diagnóstico o los diagnósticos son bastante claros, no hay ninguna diferencia. Y dentro de eso nosotros lo que invitamos, esta candidatura invita a reflexionar sobre estos temas. Tenemos proposiciones, naturalmente, pero yo creo que lo que importa es el consenso y la participación de toda la gente. Tenemos cuatro puntos conceptuales que nos gustaría proponer para la discusión. Uno de ellos es que tenemos que modificar la forma de enfrentar los asentamientos humanos. Eso en lo presente y eso en general para todo el país. Nosotros no diferenciamos ciudad de territorio, porque pensamos que son una sola cosa con sus distintas variantes, pero naturalmente que tienen que convivir en conjunto. Y las condiciones de habitabilidad y de ocupación de terreno tienen que tener unas condiciones de sustentabilidad, de modernización, de descentralización, de integración y de participación. El segundo punto que nos interesa proponer para reflexionar es corregir el modelo de desarrollo excluyente que hoy día nos ataca y nos permanece, que ha permitido grandes aberraciones urbanas y territoriales. El tercer punto es cambiar el modelo de gestión territorial, que permita dar búsquedas y respuestas de acuerdo a los problemas y a las situaciones reales y actuales. Aquí nosotros planteamos la planificación estratégica territorial, que vendría y debería ser alternativa a los planos reguladores. Y por último, valorar a la comuna como una célula básica de convivencia y participación. En este momento, la gente, ese es su lugar de acceso más poblacional y más directo. Es la base donde la gente espera que se le solucione sus problemas reales. Y por último, cuando estas ciudades y territorios, como el caso de Santiago, Valparaíso, Concepción, supere el tamaño de las ciudades más o menos habitables y se pongan en megalópolis, nosotros proponemos un gobierno metropolitano representativo y con los poderes para accionar en él completamente. Eso por ahora.
Thank you. Bueno, muy buenas tardes. Agradezco la invitación del Colegio de Arquitectos a presentar hoy algunos puntos respecto de política urbana. Debo señalar con toda modestia que soy un agrario en este grupo, porque soy economista y no arquitecto ni planificador urbano. También debo decir que aquí vengo un poco como galleta, porque es que siempre había estado teniendo todos esos problemas para estar acá. Pero de alguna manera existen lineamientos que son conocidos de parte de la candidatura primera respecto al tema de la política urbana y también en cuanto a las preguntas que se nos formulan por parte del Comité de Urbanismo de la Urbana. En primer término, creemos que hay una serie de problemas pendientes en las principales ciudades de Chile que hay que abordar, problemas bien concretos de congestión vial, de transporte público. Hay problemas de contaminación ambiental en varias ciudades que están siendo más críticos. Hay conflictos que crecientemente se generan entre los vecinos y los desarrolladores inmobiliarios. Hay un tratamiento que no es el más adecuado, por decirlo de una forma suave, lo que se llama el espacio público. Hay problemas en cuanto al resguardo del patrimonio arquitectónico, que ya se hace en forma muy eficiente. Hay una evidente y notable escasez de áreas verdes, especialmente los sectores más necesitados de las áreas verdes. Hay segregación en el uso del espacio, segregación social también. Hay un tema con el tratamiento de la basura y los focos de insalubridad, particularmente en sectores populares. Creemos que hay una carencia de incorporación de conceptos de sustentabilidad en los instrumentos de planificación urbana, y también hay un tema con el paisaje urbano, que claramente se ha ido desarrollando en forma bastante espontánea. Creemos que una política urbana tiene que tener un marco regulatorio que rija las construcciones y el desarrollo de las ciudades, porque eso es fundamental para que exista una apropiada calidad de vida. Y en esta materia claramente hay algunas falencias que corregir. Las políticas habitacionales que han seguido obviamente gobierno ya hace muchos años, décadas, han sido muy relevantes en la forma en que se han expandido las ciudades, como la mancha de aceite famosa, y que claramente también hay que abordar esas políticas con criterio de urbanismo. Tal como señalé, urge incorporar el concepto de sustentabilidad y ahorro energético dentro de los instrumentos de unificación territorial. Se requiere avanzar mucho más en materia de coordinación de todas las entidades públicas que inciden sobre el territorio, el uso del territorio. Se hace también necesario reformar los sistemas de codificación urbana de modo que los instrumentos sean más eficaces, como para alertar la inversión y también para cautelar aquellos aspectos que tienen que ver con los derechos de los ciudadanos. Y finalmente es muy importante, en un tema que ha sido recientemente relevante, articular e institucionalizar la participación de las personas, de los ciudadanos, en el sistema de planificación y el desarrollo de la ciudad. Creemos que en ese sentido, y coincidiendo con algunos de mis predecesores en estas intervenciones, hace falta desarrollar una política de desarrollo urbano, porque entendemos cosas distintas por esto, pero por lo menos una política en ese sentido. Creo muy importante descentralizar la planificación urbana, acercando los instrumentos de planificación a la gente. Creemos que hay que definir ámbitos propios de cada nivel de planificación urbana a lo que son las necesidades de las personas. Necesario también es acotar los parámetros de regulación para que no solo regulemos. Es importante fomentar la renovación urbana como un mecanismo para de alguna manera revitalizar algunas secciones de la ciudad o de las ciudades que vienen quedando atrás, y también como una manera de aprovechar mejor el espacio, compensar las aplicaciones que se hacen con seguridad pública, en fin, una serie de cuestiones que hacen a lo que es una política de desarrollo urbano que más tarde tendré oportunidad tal vez de elaborar. En relación a las preguntas precisas que se nos hacen, yo creo que, por lo menos respecto a la última, ¿seguirán impulsando políticas de desarrollo acondicionado? La respuesta es sí, cuando se trata de la construcción de la ciudad, cuando se trata de sectores consolidados, pensamos más bien en seguir utilizando planificación. Cuando se trata de zonas rurales, habrá que dejar instrumentos específicos para el desarrollo de esas zonas específicas. Hay cuestiones que hacen a las demás preguntas que de cierta manera están elaboradas en términos de principio, lo que he señalado en cuanto a la fórmula para desarrollar la política urbana, que creo yo que podemos desarrollar también más adelante. Voy a tratar de responder las tres preguntas concretas que se nos hacen. Coincido con Daniel cuando dice que en los últimos 20 años hemos estado más bien con una política implícita respecto a la ciudad, al desarrollo de la ciudad, y eso ha sido tremendamente nocivo. Yo creo que efectivamente uno de los grandes déficits que tenemos es la falta de disponibilidad en un debate en profundidad respecto a una política nacional de desarrollo urbano de nuestras ciudades que nos permita efectivamente ponernos de acuerdo de cómo queremos convivir y qué prioridades queremos dar a las cosas. Acá hay un debate implícito sobre esto de la política que tiene que ver con el modelo de desarrollo de crecimiento que queremos tener. Se habla de sustentabilidad de la ciudad o la sustentabilidad de nuestro crecimiento. Yo creo que nosotros vamos a tener que hacer un debate nacional e iniciarlo ahora, y de hecho está partiendo ahora. Espero no concluya ahora, espero que sea algo que podamos desarrollar en inmediato. Y que tiene que ver con qué, en qué tipo de ciudad queremos vivir, y en función de en qué tipo de ciudad queremos vivir. ¿Qué sacrificio estamos dispuestos a hacer y cuánta plata estamos dispuestos a poner en esos objetivos? Hasta el momento, la verdad que hemos dejado de hacer, esa es la verdad, un modelo de libre mercado tremendamente potente, con muchas dificultades por parte del sector público para regular, porque es altamente dinámico, muy veloz, y que mueve además una gran cantidad de capital, tanto financiero como productivo, y es difícil de administrar. Los instrumentos que disponemos son débiles, esa es la verdad. Y yo creo que nosotros vamos a tener que hacer una discusión profunda respecto de este paradigma, de si vamos a seguir así y hacia dónde nos lleva eso. Yo creo que una de las razones por las cuales nadie toca el diagnóstico, porque todos más o menos tienen claro cuál es el diagnóstico que tenemos tanto en las poblaciones como en los barrios de clase media, en las regiones como en las grandes ciudades. Es difícil no compartir un cierto diagnóstico sobre temas sociales profundos a los cuales estamos enfrentados. Yo creo que efectivamente nosotros vamos a pasar una política nacional de desarrollo urbano que fije como prioridad, y ahí tengo una clara diferencia respecto a mi predecesor, no solo el desarrollo urbano condicionado, sino la regeneración urbana de nuestros barrios más pobres, donde toda la plata, donde toda la acción pública del Estado esté concentrado en recuperar las áreas que han sido fragilizadas durante estos años o que permanecen vulnerables. Yo creo que ahí está el principal desafío de un Estado que no solamente sea mejor, sino que además sea más potente, tenga más capacidad y más atribuciones para regular. Porque precisamente lo que ha ocurrido, y ahí tengo la segunda diferencia con mi predecesor, no es las dificultades para emprender en la ciudad, sino las tremendas facilidades para emprender en la ciudad que nos tienen en la dinámica en la que estamos actualmente. Yo creo que desde ese punto de vista, lo que claramente debemos avanzar es hacia un Estado con mejores instrumentos, y en el ámbito de la planificación los instrumentos son tremendamente débiles. No hemos restringido a la aplicación de los planos reguladores cuando logramos que avance, no progrese, pero en general es un tipo de planificación estática que no es capaz de incorporar, entre otras cosas, viene un tema más adelante respecto a la participación ciudadana, los conflictos que se generan producto de las inversiones tanto públicas como privadas, y yo creo que vamos a tener que avanzar claramente hacia un cambio en esa dirección. En el programa de alineamiento operativo que nosotros hemos propuesto, cuando nos preguntan qué tipo de política urbana queremos, decimos que queremos una política urbana que garantice los derechos a la ciudad. Y los derechos a la ciudad se garantizan cuando los bienes públicos son provistos por el Estado para todos en igualdad de condiciones. Parques, espacios públicos, equipamiento comunitario, infraestructura, debe ser provista por el Estado y debe ser provista de manera tal de favorecer la integración social a lo largo de todo el territorio. Desde ese punto de vista, hemos propuesto medidas bastante concretas que tienen que ver con un programa nacional de parques urbanos, que tenga financiamiento efectivamente y que tenga mecanismos descentralizados para garantizar esas áreas verdes,
así como un programa de inversión especial a propósito del equipamiento comunitario, el equipamiento en los barrios que nos puede permitir efectivamente garantizar mayores niveles de convivencia. No quisiera dejar de esta ronda, por lo menos, de señalar que por lo menos tres de los cinco lineamientos estratégicos con los cuales hemos construido el programa de Eduardo Frei para el 2010 tienen que ver precisamente con cómo atacar la integración social y cómo hacerse cargo efectivamente de los problemas que el mercado genera por la falta de regulación suficiente, por la falta de consenso suficiente en la sociedad respecto de esta necesidad. Yo creo que tenemos harto por avanzar, pero la principal discusión la tenemos que dar no solamente sobre instrumentos técnicos, más o menos técnicos. La principal discusión acá, la verdad, es política, y tiene que ver con cómo queremos seguirnos desarrollando para adelante. Y sobre eso, evidentemente, no hay consenso, y sobre eso, a mi juicio, es lo que hay que debatir.
Dejo abierta la palabra a los panelistas. Aprovecho 10 minutos de réplica. Sí, son los mismos para un otro medio. Así que quieren jugarlo, digamos. ¿Alguien más? ¿Ya tiene? ¿No? ¿No?
Antes que nada quisiera justificar la presencia de dos representantes de Marco en este panel. No es que seamos regalones del Colegio de Arquitectos, ni mucho menos. Lo que pasa es que nuestro grupo que tenemos en el comando somos muy participativos y creemos en compartir la responsabilidad, y esa es la razón por la cual dos personas están acá. Ahora, con respecto a los minutos que nos da Igor para hacer planteamiento sobre las exposiciones que hemos escuchado, me permito estar en mucho desacuerdo con lo planteado por el economista Morandé en cuanto a que él quisiera que se siguieran implementando los proyectos estos de desarrollo urbano condicionado. Y quiero fundamentar mi acierto. Resulta que hemos tenido dos prototipos. Uno generado en el año 1997 en la provincia de Chacabuco, que fueron vulgares trajes a la medida para ciertos actores principales dentro de nuestra sociedad, ¿no es cierto?, que han dado muy malos resultados, y lo dijo el arquitecto Abarca, afortunadamente lo señaló antes que yo. Las viviendas sociales no se han construido. Esto es una entelequia. Esto es una fórmula artificiosa para hacer buenos negocios con los cambios de uso de suelo. Y tenemos el otro experimento llevado a cabo el año 2003, con una decisión bastante curiosa y muy polémica que tomó el Consejo del Gobierno Regional Metropolitano para permitir que en 11 comunas periféricas de la región metropolitana, en un terreno, en un bastante grande terreno de 90.000 hectáreas de interés agropecuario, ¿no es cierto?, se pudieran permitir los denominados proyectos con desarrollo urbano condicionado. Se suponía que esta nueva figura iba a ser mucho más lógica y mucho más concreta y mucho más verdadera que la solución. Ese era el fundamento. Incluso Rabinelli, que era su impulsor, señaló que esto no era un traje a la medida, sino que cualquier actor dueño de territorio que tuviera un paño de 300 hectáreas podía hacer estos proyectos de desarrollo urbano condicionado. Pero la triste experiencia, ¿cuál ha sido? Que los tres proyectos que se han presentado y que fueron idealmente aprobados por la institucionalidad del gobierno regional y por la institucionalidad ambiental resultaron un fiasco. ¿Y por qué fue un fiasco? Por la simple razón de que los titulares de los proyectos, en connivencia con ciertos funcionarios del Estado, no ejecutaron todas las... nos dijeron que iban a ejecutar todas las obras de mitigación vial, es decir, olvídense de expropiaciones, olvídense de nuevas vialidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y ese es muy corto, y ese es el motivo por el cual nosotros sostenemos que esos experimentos de política urbana bastante curiosa, por lo menos hay que dejarlas en remojo un tiempo. y en ese sentido ese es mi planteamiento discordante con lo planteado por él.
Bueno, un par de cosas, yo sé que no estás de acuerdo conmigo, me parecía, pero no es tanto tampoco. Yo creo que la idea del desarrollo condicionado no es necesariamente y solamente la incorporación de vivienda social en la extensión de la ciudad, es más bien, en términos de principio, una fórmula para que los desarrolladores inmobiliarios que expanden la ciudad asuman las externalidades negativas que conlleva esa expansión, que asuman los costos que implica las colecciones viales, que asuman los costos que implican también los desarrollos sanitarios, es decir, cosas de esa naturaleza que son propias del crecimiento de una ciudad. En ese sentido, el desarrollo acondicionado, que en el fondo, quien al final del día se vaya a vivir en esa zona, de alguna manera asuma esos costos por la vía del mayor precio de la vivienda, que a su vez refleja el desarrollo de la infraestructura necesaria para que esa expansión de la ciudad cuente con toda la infraestructura justamente necesaria para que sea considerado un hábitat razonable. En materia de vivienda social, yo en lugar de plantear obligaciones y cuotas en desarrollo específico, prefiero otras fórmulas. Prefiero fórmulas que tienen que ver, por ejemplo, con la promoción de la adquisición de vivienda usada con base en subsidios otorgados por el Estado, de una manera de movilidad habitacional que justamente le da una fluidez al mercado inmobiliario que permite a quienes viven en viviendas sociales que están bien localizadas dentro de la ciudad a aspirar a viviendas de mayor valor en lugares que sean un poco más distantes pero con un mayor terreno, en fin, una aspiración que es muy habitual en los grupos poblacionales de cualquier ingreso. Así que el desarrollo condicionado no es solo un tema que tiene el gobierno social, y uno que tiene más bien por principio con una cuestión de quién aborda las externalidades de la expansión de la ciudad. Hay algunos puntos que han sido mencionados por mis predecesores que, en los cuales nosotros coincidimos. Nosotros estamos, por ejemplo, muy de acuerdo con la idea de la figura esta del alcalde mayor en las urbes de mayor cantidad de habitantes, ¿sí? Que tenga prerrogativas que hoy día están radicadas en las intendencias, por ejemplo, y que también incluyan cuestiones como el desarrollo de infraestructura vial, de transporte urbano y otras de esa naturaleza que hacen al desarrollo de la ciudad. Yo creo que es una figura muy interesante que hay que fomentar, y tal vez ni siquiera cambiando demasiado la institucionalidad, sino que simplemente redefiniendo el rol de los intendentes justamente en las áreas metropolitanas de mayor cantidad de habitantes. Y finalmente, respecto de lo que decía el representante del candidato Frey, nada más responderle que, bueno, tenemos casi 20 años de buena la concertación, el representante de la concertación es más típico de la política de la concertación. Entonces, yo no sé, tiene que haber una consistencia, por lo menos, entre lo que se propone y lo que se ha hecho en los últimos 20 años.
La verdad es que a mí hay algo que me perturba en estos jóvenes. Siempre estamos tan de acuerdo los técnicos en tantas cosas que a mí me llama la atención de por qué no salen esto en 20 años. Salvo la izquierda, todos los que están de aquí o allá han estado en el Parlamento haciendo leyes. La Ley General de Urbanismo y Construcción se ha modificado 4 veces en estos 20 años y nunca nadie ha estado dispuesto a que la participación sea del plan de vinculante. Nunca nadie ha estado de acuerdo a que efectivamente sean los SESCOs los que aprueben los planes reguladores y a que los planes reguladores incorporen todo el territorio comunal y no solo el área urbana, porque donde se hacen los mejores negocios inmobiliarios, con toda esta gente que preocupa de sobremanera la fluidez del mercado, como lo ha dicho el representante de Villa, ¿ya? En la zona rural, que no existe en la legislación. Ustedes busquen la palabra rural en la legislación nacional y la van a encontrar solo en la Ley General de Urbanismo y Construcción, en la primera parte donde está el glosario que dice rural, todo aquello que no es urbano. Es notable. Y ahí es donde están las viviendas sociales que no tienen ningún equipamiento. Y la verdad es que hay que entender de conceptualizar la vivienda. Porque mira, uno puede vivir en una vivienda de oro llena de mármol. O sea, y con todo el lujo. Y en un predio de 10.000 metros con maravillosos jardines. Y si tu hijo se te atraganta con un hueso de pollo y se te muere camino a la clínica, es una pésima vivienda. Entonces, entender la vivienda solo como lo quiero casa, como una cantidad de metros cuadrados, sin entender que la vivienda es el lugar en torno al cual gira la vida y que tiene que estar indisolublemente ligado a la salud, a la educación, a la recreación, a la cultura y al trabajo. O alguien me va a decir que todos los que viven en Ciudad de los Valles, en Pudahuel, viven, o sea, trabajan en Ciudad de los Valles y estudian en Ciudad de los Valles, por favor. Y ahí yo quiero decir algo. No les creo. Y no les creo por qué. Cuando yo estuve hablando con el gobernador de Pudahuel, el que vivía es subsecretario, no, Seremi de Vivienda y Urbanismo, era el BDU, bueno, ha pasado por todos los cargos. El Luis Eduardo Lechani era encargado de la empresa que aprobaron la vivienda allá en el Túnel Dorado. ¿Ya? ¿Y qué hizo Piñera en todo este conflicto que tuvo con Sofía Quintana y en todo? Ahí está lo que piensan los candidatos. Cuando uno va a una zona tan maravillosa como Quintana y planta un gueto de gente millonaria en una zona medioambientalmente frágil, eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿De qué piensan los candidatos? Cuando uno llega acá y escucha que todos tenemos un diagnóstico tan clínico, a mí me llama la atención y digo, bueno, ¿y en dónde estamos estos 20 años los que están tan críticos del modelo? O sea, fue durante Frey, donde se cometieron las mayores evaluaciones. ¿Y es por qué? Y aquí, un palo a todos. Porque ninguno de los que estaba en poder ha tenido los pantalones para contener al mercado. Y no lo van a tener ahora tampoco. No lo van a tener ahora tampoco. Nada, gracias.
Pablo, ¿quiere hacer esa pregunta? Yo quisiera permitir que se aboquen al tema de desarrollo urbano, planificación, porque la otra ley es el tema de la vivienda, que no se bien, lo vamos a discutir en la próxima.
Estaré condicionado para asumir parte de la discusión, pero dentro de no solamente tiene como función, en su comparto con Daniel, el asumir los costos de la externalidad que produce el crecimiento de la ciudad. Eso es un error conceptual bastante profundo en la aplicación de la SODUC y la CUC en Chile, y que efectivamente yo creo que por lo mismo dije anteriormente, si en el futuro se llama desarrollar la política de la ciudad, no va a ser poniendo énfasis en el desarrollo de los condiciones. Que es que no solamente se generen, porque esto al final es para lo que ha servido, es para generar proyectos inmobiliarios, residenciales, que no resuelven los problemas de empleo, equipamiento, insisto, y es una de las dificultades que se tiene, porque al final es. Uno puede tener carreteras pagadas por los mismos privados que generan necesidades, pero al final tiene congestión igual cuando estos privados tienen que trasladarse desde su gueto hasta el centro de la ciudad baja. O, como dice Daniel, se le atraganta al niño.
Exacto.
Entonces, por consiguiente, la verdad que hay un problema conceptual y comparto la crítica. En ese sentido, yo creo que ha sido un experimento deficitario, o más que un experimento, ha sido una política que no contempló una serie de aspectos fundamentales que se quedaron fuera de la discusión. Y se quedaron fuera de la discusión básicamente porque, como bien dice Daniel también, vamos a ver quién tiene los pantalones para contener el mercado, pero por lo menos que tenga la oportunidad de contenerlo. Gracias. No tengo la menor duda que hay lo mismo, pero ese no es el problema. El problema fundamental es
es que efectivamente cuando Felipe Morandé dice, bueno, ¿qué han hecho durante 20 años? Durante 20 años hemos estado solucionando problemas bastante vitales en la población y que están a la vista, lo cual ha generado no solamente nuevos estándares y nuevos requerimientos por parte de la población, también ha generado nuevas necesidades. Y también en el desarrollo de la solución de estos problemas se han generado nuevos problemas. Si no tendríamos, porque todavía estaríamos resolviendo problemas del déficit habitacional, si hubiésemos seguido la política de la que estaba y la que habíamos heredado. Por consiguiente, no es que se haya hecho nada. Acá con sus discursos de que acá el resto estaba perdiendo el tiempo mirando para el techo, no solamente son de una falta profunda de realismo, sino también desconocen la posibilidad de lo que se puede hacer para adelante. El discurso que yo estoy planteando, y lo hago con mucha responsabilidad, lo hago parado desde lo que se ha hecho. No podría hacerlo de otra manera. Si no estuviésemos en el punto de desarrollo en que estamos, no podríamos estar hablando de temas urbanos. Esa es la verdad. Y desde ese punto de vista hay que asumirlo también. Porque no me queda la menor duda que hemos sido exitosos en la cantidad de viviendas sociales que hemos construido y hemos sido muy deficitarios en la calidad de estas mismas viviendas. Por consiguiente, nosotros tenemos un desafío y nos lo hemos propuesto para adelante en esta perspectiva. Y comparto con el presidente del colegio que no son muchos esos desafíos, desafíos que vayamos a resolver en 4 años. Pero llegó el momento de iniciar un camino distinto y eso se llama derecho a la ciudad, y en esa perspectiva nosotros estamos instalados.
Sí, no. Mira, no, pero vamos a tener un tema, mira, porque viene el otro eje temático que está relacionado con este, que es el tema de la vivienda y el alta, ¿no? Entonces, Rodolfo Jiménez, del Comité de Vivienda del Colegio, va a formular la pregunta y su contexto.